Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sabemos que a día de hoy hay problemas a la hora de encontrar profesionales en diferentes sectores de nuestra sociedad. Por eso es muy interesante lo que vamos a contaros, que son los itinerarios formativos en hostelería que llevan a cabo la Escuela de San Cristóbal aquí en Valladolid junto con ACCEN. Este año en esa formación de hostelería hay 15 alumnos de diferentes países, de 5 en concreto nacionalidades, que están aprendiendo hasta el 16 de abril, bueno, pues a diferentes puntos dentro del sector de la hostelería, como ayudante de cocina, ayudante de recepción o atención al cliente. Hoy vamos a hablar de ello porque nos parece una iniciativa muy bonita, que no es la primera, llevan ya 15 ediciones llevándolas a cabo y queremos saber más de ellas. Lo hacemos con Diego de ACCEN. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Duvier, que es uno de los alumnos que está en esa formación. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Diego, cuéntanos, porque lleváis mucho tiempo ayudando a personas de diferentes países como Duvier a formarse en un aspecto que ahora mismo, como decimos, pues hay escasez de profesionales y ellos pueden ser unos grandes, ¿no?, profesionales dentro del sector de la hostelería, que vengan a ocupar ese vacío.
Sí, eso es. Es un programa que lo que busca es, a través de esa formación laboral y esa búsqueda de trabajo en un sector muy demandado, pues dar esa, muchas veces, primera oportunidad que tienen personas migrantes que por haber llegado recientemente a España, o porque a lo mejor no han tenido esa experiencia o esa oportunidad para, por ejemplo, homologar sus títulos de su país de origen, uh-huh, necesitan ese primer empujón y esa primera oportunidad para tener esta experiencia y, como en el caso de Duvier, pues que sea la primera piedra sobre la que edificar ya toda su vida laboral.
Porque, Duvier, ¿tú de dónde vienes? Cuéntanos.
Yo soy colombiano.
¿Colombiano?
Sí.
¿Hace cuánto tiempo que estás aquí en Valladolid?
26 años.
¿26
no,
años?
No, en Valladolid, en España.
En España, 26 años.
26 años.
¿Y en Valladolid cuánto tiempo llevas?
Llevo 3 años.
¿3 años?
Sí, sí.
¿Para ti qué supone formar parte de estos itinerarios que te están enseñando, ¿no?, a poder labrarte un futuro,
sí,
laboral?
Bueno, yo me presenté el año pasado en ACCEN, que había una oportunidad así, pues, de estudio y todo, y me presenté y di la oportunidad y vea. Fui al Hotel San Cristóbal y me quedé, gracias a Dios. Le coloqué voluntad y mira, uh-huh, y aprendiendo mucho.
¿Y qué te están enseñando? ¿Qué estás aprendiendo?
Bueno, yo soy ayudante de cocina.
Ajá.
Yo soy ayudante de cocina. Me interesa y me gusta mucho y día a día, pues, uno aprende mucho ya. Día a día aprende mucho. O sea, los platos típicos, o sea, lo más normal, las hamburguesas, sí, las cuestiones así. Pero bien, bien, bien. Estoy muy contento y quiero aprender cada día más, pero estoy muy contento, sinceramente.
Porque hacéis esa práctica que nos estás explicando, a conocer todos esos platos tradicionales, pero a lo mejor también tú también puedes poner un poco de tu cultura y, sobre todo, también una formación teórica, ¿no? Es importante también tener una formación de estudiar. Eso a lo mejor es algo más duro.
No, no, nada es imposible. Para mí nada es imposible.
Muy buena frase.
Para mí nada es imposible. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que hay que colocarle voluntad a todo. Uh-huh. Pero no... Ahí poco a poco, es que eso, pienso que eso es como el cole, ir escalando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sabes? Uh-huh. Y pienso que la cocina es así, uh-huh, de ir escalando poco a poco, porque nadie nace aprendido en ninguna parte.
Efectivamente.
Nadie nace. Entonces, los grandes profesores y los grandes trabajadores y los grandes jefes que yo, por experiencia, los he conocido, han empezado desde abajo, uh-huh, desde ceros.
¿Y qué supone para ti que alguien te haya dado esa oportunidad de subir ese primer escalón para escalar
para
alto?
Mí mucho.
¿Por qué?
Porque
cuéntanos.
He aprovechado esa oportunidad, uh-huh, ¿sabes? Y quiero seguir aprovechándola y, pues, no se sabe hoy el día de después de mañana. De por sí, tengo un hijo que es chef, uh-huh, también. Lo que pasa es que él vive así en Alicante, pero...
¿Y qué te dice tu hijo de que tú ahora estés también aprendiendo a ser ayudante de cocina?
Lo que pasa es que somos diferentes, somos, ajá, como el agua y el aceite, ¿sabes? Pero bien, bien, bien.
Seguro que está muy orgulloso.
Sí, 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 estoy muy orgulloso, sí, también de mi hijo, pero bien. Ahí voy, poco a poco, y quiero aprender. O sea, los méritos me los quiero ganar por mi propia voluntad.
Eso es, por propio
mérito. Y estoy muy contento, sí, en el hotel y muy agradecido, sí, con ACCEN. Uh-huh. Sinceramente, sí.
Porque sin esa oportunidad de ACCEN y del hotel... ¿Qué sería de ti, Duvier? ¿Sería más difícil que una persona con tus características encontrase una salida profesional aquí en Valladolid?
No, estaría trabajando en otra cosa, pero se me brindó la oportunidad de ir a ACCEN, uh-huh, y la aproveché. Inclusive, ayer estaba comentando con unos compañeros, sí, que llegaron allá de curso, Y les dije que yo entré por este medio, que hay que meterle ganas, voluntad y estar, ¿sabes? Para uno llegar a algo. O sea, para mí ningún trabajo es deshonra en la vida. Ningún trabajo. Como el que barre, como el que recoge colillas, como el que lava. ¿Entiendes? Entonces, si estamos acá es por algo. Si nos tocó emigrar de nuestros países, fue por algo. Y ya que nos dan la oportunidad, pues aprovechémosla. Y pues cuando a mí me dieron la primera oportunidad...
A por ella.
A por ella.
Diego, da gusto, ¿eh? Conducir, la verdad es que las ganas y la intención la pone.
Y se lo dije al jefe mío. A mí me llegaron la oportunidad, y se lo dije a la doctora Isabel, le dije, si a mí me llegaron la oportunidad de entrar acá, me tienen que sacar con abogado. Y ya de momento llevo un año y algo.
Fíjate.
Y contento.
Y contentísimo. Es maravilloso, ¿no? Ver cómo aprovechan esa oportunidad realmente.
Es maravilloso el testimonio de Duvier, pero es un poco lo que nos encontramos en la mayoría de las personas. Al final lo que necesitan es efectivamente esa primera oportunidad, esa entrada en el mercado laboral, que de otra manera, a lo mejor, igual no en el caso de Duvier, que hubiera podido acceder de otra manera, pero hay mucha gente que realmente tiene muchas, muchas dificultades por sus circunstancias, por su situación, no solo por ser migrantes y a lo mejor no haber tenido esa oportunidad, sino también por sus situaciones sociales, familiares, de poder empezar y desde luego hacerlo de la mano de una entidad, en este caso, que no solamente les acompaña, sino que también les asesora y les hace un itinerario individualizado y personalizado, y de la experiencia que tiene también el Hotel San Cristóbal en este caso, que nos brinda la posibilidad de varios itinerarios formativos dentro de ese mundo que es la hostelería, desde luego es una experiencia que todo el mundo la valora muchísimo y que ha dado historias tan bonitas como las de Duvier.
Y es que las cifras os avalan. Creo que en este tiempo habéis ayudado a más de 200 personas y hay un alto porcentaje de gente que después ha conseguido, ¿no?, esa firmeza en el campo laboral.
Eso es. Y no solamente que hayan encontrado ese trabajo, que muchos de ellos es así, sino que también ha sido un soplo de autoestima para muchas personas que de otra manera no hubieran podido acceder o que no se veían en la posibilidad de hacer determinadas funciones, y que esto ha sido ese empujón que necesitaban para animarse, por ejemplo, a hacer formaciones más específicas de este o de otros ámbitos, y que realmente no solamente les ha aportado a nivel laboral, sino también a nivel personal.
Por supuesto, y además es que se les ve, como nos está explicando Duvier, todo lo que les habéis ofrecido, todo lo que han aprovechado, y sobre todo que tienen ese futuro por delante aquí en Valladolid, trabajando de algo que les gusta y de lo que se están formando, que eso también es de valorar. Así que de verdad, te doy la enhorabuena, Duvier, espero que sigas trabajando durante muchísimo tiempo.
Dios me permita, pues de momento sí.
Y que también desde ACEM sigáis ayudando a tanta gente, Diego. De verdad, es una maravilla vuestro trabajo. Gracias.
Nada, gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Y no vamos a dejar del todo el mundo de la hostelería y nos vamos a ir hasta Alemania, porque allí se está celebrando desde el pasado 16 de marzo esa feria mundial del vino, que es ProWein en Düsseldorf. Allí la verdad es que se está llevando a cabo y se está demostrando que Alemania es uno de los mayores países importadores del mundo del vino, y de aquí también de Castilla y León. Creo que el sector genera alrededor de 33.000 empleos a tiempo completo en nuestra comunidad y es el responsable de aproximadamente el 3,1% del PIB de Castilla y León. Y es que se ha sabido aprovechar perfectamente también la oportunidad de asistir y de acudir a esta feria, porque son 111 bodegas de Castilla y León, muchas de Valladolid, las que están visitando y sobre todo disfrutando de esta feria, como decimos, que es una de las más consolidadas, única, importantes, especializadas en este sector vitivinícola. Y allí está precisamente el director de exportación de bodegas de esa de Los Canónigos, Raúl Herreras. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Creo que no es la primera vez que vais a Alemania, a Düsseldorf, para participar en esta feria, que como decimos es de las más importantes dentro de vuestro sector, y nos gustaría saber qué tal está yendo, porque este año además hay muchas novedades.
Bueno, pues efectivamente este año ya es nuestra 15ª participación y bueno, pues está yendo bien. La verdad que, bueno, en la mente general un poco hay gente que está un poco como dubitativa con decir cuál será el futuro de esta feria, que es la feria más importante del mundo del vino y es una feria muy grande. Pero bueno, pues como hay dos ferias como Barcelona y Wine Paris que se han adelantado un poquito en cuanto al calendario, pues están, digamos, también quitando un poco de protagonismo a esta feria. Resulta más cómodo trabajar en ferias más pequeñas, como puede ser Barcelona o París, que esta feria que es masiva. Entonces, bueno, nosotros un poco la mente general con los clientes existentes, que te dicen, bueno, pues se trabaja más a gusto, vienes, tienes las reuniones más relajadas, porque otros años, pues muchas veces era en plan, está aquí uno, ya tienes esperando al
Una
cliente y
locura, ¿no?
te sientes un poco como mal, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el sentido general. Pero bueno, es cierto que a las ferias hay que venir con los deberes hechos, hay que llevar la agenda trabajada desde mucho antes y luego hacer el seguimiento posterior y venir a la feria, digamos, a pescar gente que pasa por los pasillos. Es algo harto complicado.
¿Qué supone para vosotros, claro, trabajar tanto para una feria? Porque entiendo que tiene que tener unas consecuencias y sobre todo unos resultados. Además, creo que también la Junta de Castilla y León está muy implicada, ¿no? Con esa presencia de tantas bodegas de nuestra comunidad allí, con un pabellón institucional.
Sí, bueno, es necesario. O sea, obviamente el apoyo que puedan tener las instituciones para, bueno, las instituciones y los propios consejos reguladores en estar presentes en estas grandes ferias internacionales es fundamental, porque básicamente ayuda también a crear marca país, marca regional, marca de denominación de origen, para dar a conocer, pues si ya hay gente, esto es una feria profesional que ya la gente por lo general conoce, se conoce muy bien Ribera, pero bueno, hay otras a lo mejor denominaciones que son menos conocidas y es importante el apoyo institucional para que así sea. Pero sobre todo es eso, es una cuestión que, bueno, pues aquí, igual que estamos hablando en este caso de Ribera del Duero, pues tienes también Cataluña, tienes La Rioja, tienes tal. Entonces, si las instituciones, en este caso Castilla y León, no apoyan el estar presente en eventos tan importantes, pues se confundirían. Entonces, yo creo que siempre es importante el apoyo institucional y que los bodegueros nos sentamos también un poco apoyados por las instituciones, que como decías en la introducción, pues que tanto ayudan las bodegas a fijar
Claro.
población en entornos rurales y a dar empleo a un montón de gente.
Y además decía también que este año había novedades, ¿no? Por primera vez, aparte de esas zonas de exposición que siempre se ha visto en Düsseldorf y que siempre hay en esas ferias, también ha habido una zona de catas donde la gente está pudiendo probar in situ nuestros caldos, que es algo que entiendo que también hacéis, pero de una manera como más institucionalizada. ¿Eso qué está suponiendo?
Pues mira, esto supone, a ver, es otra cosa que está muy bien que los propios consejos regulares lo hagan porque es una zona, digamos, neutra, en la que, bueno, pues no es ya la agenda que tú puedas tener hecha o cualquiera de las bodegas que estemos aquí presentes podamos tener hecho con importador o no, sino que es una zona neutra en la que, por ejemplo, en el caso de Ribera del Duero están puestos todos los vinos, igual que puede ser en el caso de Rueda, en el Toro, están puestos todos los vinos o todas las bodegas que se han inscrito para tener los vinos dentro de esa especie de túnel del vino. Los importadores, o bueno, aquí todo es una feria de profesionales, con lo cual si no son importadores, pues son tiendas o son distribuidores y demás, prueban por su cuenta, directamente accediendo a ese túnel, los vinos que quieren, si quieren probar todos, si quieren probar X marcas que les guste o lo que sea. Y luego de ahí, sí que es cierto que, por ejemplo, pues te pone la propia Junta de Castilla y León, la propia Ribera del Duero en este caso, pues directamente te pone el nombre del vino y debajo, pues te pone el stand en el que estamos participando. Entonces, es cierto que, por ejemplo, algún importador, aparte de haber catado el vino ahí, posteriormente ha pasado por nuestro stand para decir, oye, he probado el vino de vuestra bodega
Qué bien.
en el stand de Ribera del Duero y es fantástico y bueno, pues tengo intención de poder trabajar con vosotros, tenéis importador en este país, el otro. Si ya tienes importador, pues bueno, poco a lo mejor tienes que hacer porque en algunos países es conveniente no tener duplicidades para no crear problemas a tu importador existente si lo tienes en exclusiva. Pero sí que, bueno, te genera nuevas oportunidades, con lo cual es importante.
Claro, y en un momento en el que estamos ahora mismo, bueno, pues con tantos problemas a nivel internacional, lo vamos a dejar ahí, el participar en esta feria, el ver cómo unos u otros países a lo mejor se interesan. Yo no sé si la evolución al punto al que estamos hoy o de cara a un futuro, Raúl, para vosotros es con cierta incertidumbre, si también estas ferias las aprovecháis mucho más por el momento vital que estamos viviendo a nivel mundial, o realmente tenemos el camino un poco allanado por cómo aprecian los caldos de Castilla y León en el mundo.
A ver, el sentir general, y bueno, y de hecho muchas veces pues aquí mismo hablas con directores de exportación de otras bodegas, de otras zonas también de España, y por supuesto con importadores de muchas partes del mundo, y bueno, pues obviamente te dicen que los vinos de Ribera, en este caso, pues cada vez son más apreciados, o sea, más conocidos casi como marca, como antiguamente era Rioja, que tú ibas a Reino Unido, y parecía que Rioja, incluso algunas personas que no tienen mucha cultura a lo mejor de vino, pues pensaban que Rioja era una variedad de uva. Bueno, pues aquí un poco la gente decía como Ribera, te genera como una marca, ¿no? Entonces ya hay muchos importadores interesados en Ribera, hay bodegueros de Rioja, por supuesto, y hay muchos de SH que están invirtiendo en Ribera del Duero. Pero sí, o sea, todas estas ferias pues te ayudan un poco a tener un, bueno, pues una presencia pública, de decir, bueno, pues aquí estamos los bodegueros, aquí estos son nuestros vinos, aquí no hay trampa ni cartón, es lo que tienes, es lo que la gente prueba. Y obviamente, si después de probar tantos vinos de tantas denominaciones de tantos países del mundo, aquí tienes la opción de probar lo que quieras de cualquier parte del mundo, pues entonces, bueno, ahí ya el perfil del propio importador, del propio cliente, puede decir, oye, pues yo creo que el perfil de estos vinos están por encima de la media, muy por encima de la media tal, uh-huh. Y eso hace, pues bueno, que sí, en estas ferias, y es donde muchas veces se ha dado cuenta el propio cliente, que la calidad de nuestros vinos está muy por encima, en muchos casos, de vinos franceses y vinos italianos, que han dominado mundialmente las ventas durante muchos años, ¿no? Entonces, todo eso lo que nos puede ayudar a tener una conciencia de decir, oye, pues los vinos de España o los vinos, en este caso, de Ribera del Duero, pueden estar por encima de un vino italiano que tenía en mi portfolio, que me costaba dos veces más, pero tal, o al mismo precio. Pero bueno, normalmente a mismos precios vinos franceses comparativamente con los vinos de Ribera del Duero, de un rango medio, medio alto, como pueda ser el nuestro, tendrías que pagar más del doble por un vino francés equivalente. Entonces, claro, pues al final hay gente que dice, bueno, y ahora sí que es cierto que estamos en un momento complicado, como lo que decimos, a nivel mundial, un poco con toda la tensión esta que está habiendo. Pero bueno, la gente también es más prudente gastando en restauración y más prudente gastando en centros comerciales, en vinotecas, en supermercados y demás. Con lo cual, pues digamos que intentan optimizar el coste de lo que destinan por una compra de un vino. Entonces, si por así decirlo, es equivalente a 50 euros, puedo comprar un vino mejor que otro, pues voy a intentar optimizar el mini compra para tener un vino de mayor calidad de lo que a lo mejor estaba comprando antes, pues con un equivalente a un vino francés o de otra zona.
Pues vamos a estar muy orgullosos de nuestros vinos y sobre todo del trabajo que hacen personas como Raúl Herreras, el director de exportación de Bodega de Sa de los Canónigos, que ahora mismo se encuentra en Alemania. Muchísimas gracias por habernos atendido en directo desde
gracias
allí.
Gracias a vosotros.
Un beso, Raúl.
Chao.
Y no vamos a dejar ese marco de ProWine, donde también tenemos que estar muy orgullosos porque Tim Atkin, que es un influyente periodista británico, ha otorgado a Bodegas Cuatro Rayas el premio Cooperativa del Año de la Denominación de Origen de Rueda de los Denominaciones de Origen de Rueda AdWords, celebrados en el marco, como decimos, de esa feria de la que estamos hablando. Pero es que además también Bodegas Cuatro Rayas ha sido protagonista el lunes de una masterclass dirigida por la crítica británica especializada en vinos españoles. Así que enhorabuena también a esa bodega Cuatro Rayas que tanto está celebrando en esa feria internacional en Düsseldorf, en Alemania.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Al servicio de Valladolid.
Y hoy en este espacio vamos a hablar del deporte, porque ayer precisamente celebramos aquí en Valladolid, que fue todo un éxito, esa Gala Nacional del Deporte. Y es que si hay algo o una institución que lucha por el deporte vallisoletano es la Fundación Municipal de Deportes. Y tenemos con nosotros a quien ha sido 36 años gerente de esta fundación y que ahora mismo está recibiendo muchísimos homenajes porque se lo merece. Borja Lara, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya jubilado, después de 36 años siendo gerente de la Fundación Municipal de Deportes, que la has visto crecer, que la has ayudado a crecer y que ha cambiado muchísimo el deporte vallisoletano también de tu mano y gracias a toda la labor que hiciste. ¿Cómo podrías definir esa evolución de estos 36 años en la Fundación Municipal de Deportes cuando llegaste y apenas había polideportivos, apenas había piscinas y a día de hoy tanta gente puede disfrutar de todo ello?
Hombre, pues echando la vista atrás, la verdad es que ha sido un proceso de 36 años, bien es verdad, pero espectacular, de un crecimiento a un ritmo frenético, ¿no? Hay muchísimos más polideportivos, muchísimas más piscinas cubiertas, muchísimos más campos de fútbol. Se ha transformado totalmente el deporte de Valladolid.
Uh-huh. Te he escuchado decir en alguna ocasión, en tantos y tantos homenajes que ahora te están haciendo, casi no tengo recuerdos porque el mundo deportivo es frenético, ¿no? O sea, prácticamente estás continuamente celebrando campeonatos. ¿Cómo podrías explicar a nuestra audiencia cómo es trabajar en el deporte vallisoletano? Que es verdad que no para de celebrar un campeonato, se mete en otro nacional, regional, que vienen aquí niños. ¿Cómo es ese mundo?
Pues es un mundo efectivamente pues muy intenso, ¿no? Es muy de mucha rapidez el deporte y siempre decimos que la meta está puesta, que llegan los ciclistas y hay que tenerla instalada, ¿no? Entonces no te da pausa. Son muchas actividades las que organizamos a lo largo del año y desarrollamos. Son un montón de instalaciones que hay que atender diariamente porque tienen incidencias, como no puede ser de otra manera, y son muchas competiciones, muchísimas.
Bueno, empezaste creo que el primer día con una incidencia de una inundación, ¿no?
Sí, yo debuté con agua, sí, efectivamente, un agua que llegaba por las rodillas. Y bueno, yo creo que todo el mundo ponía a prueba al nuevo gerente que venía jovencito y dijeron, ¿usted qué cree que podemos hacer? Y tal, digo, bueno, a llamar a los bomberos. Y pareció que la idea fue buena, ¿no? Porque efectivamente llegaron los bomberos y quitaron el agua de la sala de calderas.
Claro, acabas de decir, ¿no? Quería poner a prueba a este gerente jovencito. Tú te metiste porque dos amigos dijeron, bueno, pues vamos a ver si de alguna u otra manera nos embarcamos en esta aventura. Pero tú eres profesor de Economía y Hacienda en la Facultad de Derecho, que lo has compaginado durante mucho tiempo. ¿Te imaginabas o visualizabas lo que iba a ser gerente de una Fundación Municipal de Deportes?
Pues no tenía ni idea, y además yo provenía, la parte deportiva de mi vida había sido el deporte profesional, en definitiva, ¿no? Claro. Y en consecuencia, pues no conocía yo los programas deportivos de actividad física para toda la población y todas estas cosas que hemos montado posteriormente, y para mí fue algo nuevo, efectivamente, fue una ligada que me pegaron dos amigos, entre comillas, amigos, y bueno, allí acabé.
Dice mucha gente que Valladolid es la ciudad del deporte. Ayer he comentado que tuvimos esa gala nacional del deporte. ¿Realmente podemos asociar las dos palabras y crees que tenemos la convicción de que Valladolid es una ciudad deportiva?
Yo estoy absolutamente convencido. Después de muchos años de experiencia, estoy absolutamente convencido. Tengo contactos con muchos gerentes, jefes de servicio de otras capitales de provincia, y Valladolid es una ciudad envidiable desde el punto de vista deportivo. Tenemos un problema en Valladolid.
¿Cuál?
Y es que no nos lo creemos. No estamos orgullosos de lo que tenemos en materia deportiva. La riqueza de clubs, de todas las modalidades deportivas que tenemos, es que no la hay seguramente en ninguna capital de España.
Fíjate, la verdad es que sorprende el con todo lo que tenemos. Yo creo que cada vez nos lo estamos creyendo más, pero a lo mejor es verdad que en lo deportivo, no sé si por los grandes deportes que ahora mismo están dejando esa desafección en la población, pero es verdad que a lo mejor es una de las asignaturas pendientes, ya no solo a lo mejor de la sociedad, sino también de las instituciones. A lo mejor es el hermano pequeño, el deporte.
Bueno, sí, el deporte siempre se ha considerado como algo accesorio. Actualmente yo ya lo considero, y mucha gente también, y en el ayuntamiento por supuesto, como parte del estado de bienestar. Sí, sin deporte y sin actividad y programas de actividad física no hay estado de bienestar.
Y cada vez yo creo que eso sí que la gente se está intentando cuidar más, ¿no? Por lo menos en la parte deportiva.
Yo cuando acudo a trabajar todas las mañanas, a las 8 de la mañana, hay una panda de unos 20 personas, mayores de edad todos, que están esperando y deseando que se abra la piscina, que llegue el socorrista para entrar. Porque es su vida. Pues supongo que es gente que a lo mejor vive sola y está dando toda la noche vueltas al asunto, ¿no? A ver cuándo llega a las 8, ¿no?
Y poder comenzar así su día a día. Bueno, vosotros teníais una revista que se llama La Ciudad y el Deporte, donde ahí también contabais y bueno, yo creo que reflejabais todo lo que estamos hablando ahora mismo. Precisamente hoy se ha presentado esa candidatura para que Valladolid acoja la Ciudad Europea del Deporte 2026. ¿Crees que la ganaremos, Borja?
Yo creo que sí. Yo soy optimista. Pero
¿por qué se lo merecería?
Valladolid por muchas razones. Primero, por la ubicación geográfica que tiene, que le permite tener competiciones nacionales de toda índole, sobre todo de categorías menores, por las infraestructuras deportivas que tiene. Tenemos capacidad hotelera, tenemos un entramado deportivo, clubes y federaciones que están dispuestos a tirarse a la piscina aunque no tenga agua. Entonces tenemos todos los factores.
Esperemos de verdad que así sea, pero... Y ahora, que imagino que lo verás un poco con la distancia de estar retirado, de vivir de otra manera, te están dando, como decimos, muchísimos homenajes. No hay evento deportivo ahora mismo que no nombre a Borja Lara, te han hecho reconocimientos. ¿Eso te hace pensar que realmente has hecho las cosas bien, echando la vista atrás, aunque no tengas recuerdos?
Bueno, yo sé que hemos hecho cosas bien y sé también que hemos hecho cosas muy mal, esas me las guardo, pero sí que las ha habido, sin duda alguna. Pero lo que sí que puedo decir es que hemos tenido una relación muy entrañable con todas las entidades deportivas, muy de colaboración, en la medida de nuestras posibilidades, y que yo creo que han reconocido. Pero es la relación que han tenido con la Fundación, no conmigo personalmente.
Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a quien ahora mismo está al frente de la Fundación para mejorar esos, a lo mejor, pequeños detalles que dices que habéis hecho tan mal, que se siga mejorando y que el deporte en Valladolid siga siendo algo tan importante?
Bueno, yo le aconsejaría que contara, que tuviera fe en la plantilla de personal que tiene la Fundación, que es muy trabajadora y muy dispuesta.
Pero debería ser más estable, a lo mejor, ¿no?
Sí, efectivamente, le falta un poco de estabilidad, pero yo creo que es general ahora en las administraciones, ¿no? Pero efectivamente, en deporte, como va tan deprisa, eso de tener gente interina que se vaya a los seis días cuando está formada, a los seis meses, perdón, cuando está formada, pues hace mella, no cabe duda, ¿no? Uh-huh. Y la segunda cuestión que le aconsejaría es que tuviera buena relación con las federaciones, porque son gente noble que colabora con el engrandecimiento deportivo de la ciudad.
Pues de verdad que te deseamos las mayores de las suertes ahora mismo en esta nueva vida, nueva etapa. Te agradecemos muchísimo todo lo que has hecho por Valladolid y el deporte, Borja, y que sigan también los homenajes, que yo creo que te lo mereces, y que ensalzan la figura que ha supuesto y que ha sido Borja Lara para el deporte vallisoletano.
Muchas gracias, pero lo que había que hacer un homenaje es al deporte de Valladolid.
Pues también, ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Borja.
Gracias.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a seguir hablando de servicios, el que nos trae cada martes nuestro gran colaborador Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a seguir con el tema de las comunidades de propietarios, que tanto estás ayudando a nuestra audiencia. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Los elementos comunes y privativos, ¿no?
Así es, hoy vamos a hablar brevemente de la diferencia entre elementos privativos y elementos comunes. Dentro de este ciclo que abrimos para las comunidades, pues bueno, está bien repasar un poco cada cuestión, cada concepto, para poder, bueno, pues en futuros programas hablaremos de cuestiones más prácticas y ya, bueno, pues teniendo estas nociones, pues bueno, será más fácil de entender. Pero bueno, aún así, es verdad que ha habido oyentes que nos han preguntado incluso por este tema en concreto. Vamos a empezar, si te parece, Marta, con los elementos privativos. Es decir, ¿qué se consideran elementos privativos en un régimen de propiedad horizontal? Bueno, los elementos privativos podrían definirse pues, como aquellos espacios delimitados, estamos hablando de los pisos, de los locales, de los trasteros, susceptibles de aprovechamiento independiente. Es decir, estas instalaciones están comprendidas, mejor dicho, que sirven exclusivamente al propietario. Es decir, los elementos privativos son de titularidad de sus propietarios en exclusiva. Es decir, son esos espacios que son de titularidad exclusiva, en este caso, de cada propietario. Los elementos privativos, esto es un dato muy importante, deben aparecer expresamente descritos como tales en el título constitutivo, es decir, en la famosa escritura de división horizontal, que es, por decirlo así, pues el DNI, ¿no?, de cada edificio. En la carta de presentación. Todo lo que no esté descrito en ese título como elemento privativo, todo lo que no esté, insisto, descrito como tal, como privativo, siempre se va a presumir como un elemento común. De hecho, hay el Tribunal Supremo, en un asunto sobre la declaración de una guardilla como elemento privativo o común, resolvió el tema de forma muy sencilla. En este caso, debió considerar elemento común a la guardilla al no haber estado descrita la misma en el título como susceptible, en este caso, de aprovechamiento independiente y, en este caso, no asignársele cuota de participación en la comunidad. Es decir, como nada decía, pues directamente se le consideró como elemento común. Entonces, los elementos privativos, aparte de tener que estar descritos en el título, se les va a asignar también una cuota de participación en la comunidad. Los anejos, es decir, los trasteros, los aparcamientos, bueno, pues son elementos privativos, siempre y cuando estén asignados de forma expresa en el título constitutivo, y en este caso que sean complementos. Un anejo también puede estar específicamente asignado, tener una cuota asignada independiente del piso o del local, y no estar ligado pues a ese elemento principal. Pero, insistimos, tiene que estar descrito como tal en el título. Por último, ¿qué se consideran elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal? Bueno, pues los elementos comunes son los necesarios y útiles para el adecuado uso y disfrute del edificio en general, y cada uno de los elementos privativos en particular, por ejemplo, ascensores, cubiertas, fachadas, cimentaciones, escaleras, pasillos, el portal, los jardines, bueno, pues todo eso son los elementos comunes.
Vale.
Igualmente, estos elementos pues deberán venir descritos en el título constitutivo, pero no obstante se considera comunitario todo aquello que no se haya asignado como elemento privativo en las escrituras. Es decir, que todo lo que no se haya recogido como el privativo, como he dicho antes, se va a considerar en común. Y esto es muy importante para nuestros oyentes, ¿eh? Esto es una cuestión que muchas veces dicen, ay, pues quiero ver el título constitutivo, ay, que quiero ver qué dice la escritura de tal. Pues muy sencillo. No viene nada, como hemos hablado antes de la guardilla. Por ejemplo, que puede haber conflictos. Oye, esta guardilla es privativa, es común que es esta guardilla. Uh-huh. Y ya por último, respecto a los elementos comunes de uso privativo, esto es muy importante.
Es que por
ejemplo,
siempre,
las famosas terrazas.
Eso te iba a decir, digo, las terrazas, los patios, eso que siempre es lo que trae más conflictividad, yo creo, ¿no?
Pues mira, volvemos a lo de antes. Respecto a los elementos comunes de uso privativo, terrazas que solo es utilizada por un propietario, debe constar así en las escrituras, describiéndose como parte de la propiedad, pues si no es así, pues tendrá la calificación de elemento común. Es decir, que hay que definir bien claro en la escritura, como he dicho antes, en el título constitutivo, que cada cosa, y en este caso los elementos comunes de uso privativo, pues igualmente, porque vamos a suponer que tenemos un patio y no pone que sea de uso privativo. Hombre, no te estoy diciendo que todos los vecinos se vayan a ese patio a tomar el sol, ¿me entiendes? Por ejemplo, el que esté en el primero. Pero sí que debería de, por lo menos, estar definido como tal, pues para evitar pues ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Pues eso suele ser una fuente normalmente de conflictos. Pero insisto, sí. Si está bien definido, no hay ningún problema.
¿Y si no está bien definido, qué es lo que pasa?
Sí, ¿cómo si no está? Que si no
en
está
las escrituras,
como tal,
claro, sí, ahí, claro.
Ahí está, el problema, ahí está el conflicto. A ver, hombre, normalmente no creo que haya un vecino que diga, ah, pues voy a bajar a tomar el sol a este señor que está viviendo, por ejemplo, en el primero, que tiene el patio. Hombre, aquí normalmente lo que se hace es, de alguna manera, pues algún tipo de nota marginal, es decir, inscribirlo con carácter posterior, ¿no? Es decir, bueno, ahí ya habría que convocar una junta de propietarios.
Y se permite modificar.
Dentro de este ordinario, porque a lo mejor puede existir un vacío, ¿vale? Y a lo mejor la gente dice, oye, pues no hay nada escrito y tal, pero bueno, también tenemos que imperar un poquito la lógica. Es decir, yo no voy a bajar a la terraza de mi vecino del primero para bajar a tomar el sol. Es decir, oiga, vamos a ver, lo que no puedo es tampoco violentar el espacio privativo de mi vecino, ¿no? Pero bueno, te voy a decirte que esto, lo lógico es para definirlo como tal, pues hombre, una junta extraordinaria, hablar con el presidente, con el administrador de finca y decir, oye, esto vamos a... si sería rizar mucho el rizo, ¿no? Que decir, porque no venga nada... tal, pero bueno, estaría a su derecho ese vecino, porque uh-huh. puede decirte que es muy importante el que esté bien definido en la escritura de dirección horizontal, es decir, en el título constitutivo. Así que bueno,
pues
estos son los problemas de aquí no
del día a día, efectivamente. Seguimos aclarando todos esos problemas que seguramente tienen nuestros oyentes más de uno y que contigo se aclaran. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, a ti.
Y por supuesto es el momento de escuchar en este martes lluvioso la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el vestir con arreglo a las normas establecidas es cosa de gente normal. Los raros pueden ir donde quieran y como quieran que serán bien aceptados. Los consultores políticos sostienen que es más fácil tener éxito en política y negocios si uno va vestido adecuadamente que si va disfrazado. Lo cual es muy discutible porque depende del dónde, del cómo y del por qué. Así, Elon Musk se presentó en el despacho Oval de la Casa Blanca con zapatillas blancas, una camiseta donde se leía «Hagamos que América vuelva a ser grande», una gorra y con un hijo al hombro al que llama X. Belarra, la diputada de Podemos, acudió a ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la Moncloa el otro día con una camiseta donde se podía leer «No a la guerra». Estos personajes se han convertido en hombres y mujeres anuncio, que por cierto, uno de los primeros que recuerdo fue Santiago Segura, promocionando Torrente, lo recordarán todos ustedes, y no le fue nada más. Lo de distinguirse por la estética es de gente que se considera diferente al resto, es decir, mejores. Los hippies van desaliñados, los de derechas pulcos, los de izquierdas informales, otros con ropa deportiva, casual, etcétera. Las prendas marcan diferencia entre las tribus sociales. Hoy, los vaqueros negros y rotos, Las gorras de béisbol, las cazadoras de ante y las chaquetas de talle estrecho son señas inequívocas de pertenecer a la élite económica. Eso sí, casi todos estos, que se consideran diferentes, tienen una característica en común: utilizan prendas de marca y de alto precio. Hay un caso muy sonado sobre estos asuntos. Roswell invitó a Churchill a la Casa Blanca a pasar unos días. En un momento determinado, pasa a buscarle por su habitación para ir a dar un paseo, y al llamar a la puerta, Churchill le recibe desnudo. Roosevelt se sorprende y el invitado le contesta: como ves, el primer ministro de Gran Bretaña no tiene nada que ocultar al presidente de los Estados Unidos. Pues eso, Marta, un poco de por favor.
Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Buena semana. Hasta luego.
Y os vamos a contar también una noticia de última hora. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido reclamado y proclamado hoy de nuevo secretario general del PSOE en Valladolid, sin tener que recoger avales, al ser el único precandidato que se ha presentado al proceso orgánico que concluye en esa celebración del 17 Congreso Provincial el próximo 26 de abril aquí en el Auditorio de la Feria de Valladolid. Y es que recordemos que Óscar Puente, que es vocal de la Ejecutiva Federal, asumió hace algo más de 3 años ya la Secretaría General del PSOE en Valladolid en el anterior Congreso Provincial, que tuvo lugar el 19 de diciembre del 2021. Sucedió en ese momento a Manuel Escarda y ahora renueva su cargo para un segundo mandato sin que haya aflorado un rival entre las filas socialistas de la provincia de Valladolid. Así que, de nuevo, pues ya sabemos que Óscar Puente será proclamado secretario general del PSOE de aquí, de nuestra ciudad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025, el sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar, de puertas al mundo.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y por supuesto, es el momento de ponernos en delantal y cocinar con estos días de lluvia, a ver qué nos ha preparado Mercedes de Todo Catering. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Hoy vamos a hacer una receta que ya estamos en tiempo de cuaresma y vamos a ir adelantando un poquito unas recetas muy sencillas, muy sencilla,
vale,
que tiene como protagonista el bacalao, que lo vamos a hacer pues un poco como lo hacían también nuestras madres, también con una fritura y con una masa horriz, más o menos, o ellos la llamaban a veces la masa amarilla, para rebozarlo, tanto calamares como estos unos bastoncitos de bacalao que vienen muy bien. Pues nada, si quieres procedo a darte
Venga,
los ingredientes.
Claro que sí, nos
que
ponemos
nada,
a ello.
Que son muy sencillos y de andar por casa. Mira, vamos a necesitar el bacalao desalado en bastoncitos, en trozos, en cuadrados, como queramos. Como ya estarán a por el punto de sal, de desalarles ya, pues ya eso ya lo tendríamos reservado en un bol, y a ser posible un poquito seco para que coja mejor la masa para poder ser rebozado, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, procedemos con la masa, cogeremos un bol, picaremos un ajito muy, 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 muy picadito, un huevo le vamos a echar también, un poquito perejil y un poquito de colorante, del amarillo que te decía yo, o cúrcuma, lo que haya por casa.
Vale.
También le vamos a poner un poquito de levadura en polvo, de esta de tipo royal, una cucharadita,
¿sí?
Y como media cerveza, más o menos, dependiendo de la cantidad que vayamos a querer hacer. Y le vamos a ir a incorporando harina, cucharaditas de harina así espolvoreadas, para hacer como una mezcla. Nos tiene que quedar como una crema un poquito ligera, no espesa, como para que sea muy densa a la hora de freír. Le vamos a poner un poquito de sal también a lo que es esta mezcla.
Vale.
La dejaremos reposando nada, 10 minutitos así a temperatura ambiente en la cocina, uh-huh. y ya una vez que parece, ya parece que haga su efecto las levaduras, nada, vamos a pasar los trocitos de bacalao ya un poquito sequitos por la masa, lo vamos a freír en aceite de oliva si queremos o de girasol, que esté el aceite bien calentita para que nos fría bien, y van a quedar unos bastoncitos de bacalao estupendos. ¿Con qué les podemos acompañar?
¿Con
pues
qué?
Oye, ya con una salsa tomate si queremos, con una mayonesa o con una alioli, algo así rico que nos apetezca, o solos con un poquito de limón, estarían estupendo. Espero que os guste y
hombre,
ir preparándoos
claro.
para la cuaresma.
Eso es.
Un
pues,
saludo.
Un beso muy fuerte, Mercedes. Claro que sí, tenemos ya esa receta riquísima para este tiempo de cuaresma, con recetas y con productos que se han utilizado durante toda la vida en este tiempo, y que seguro que con esta receta también más de un oyente se va a poner a practicarlo. Gracias, Mercedes. Un besazo enorme.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando de los delitos y de la violencia juvenil, que es un problema realmente complejo, que tiene múltiples causas, seguro interrelacionadas, pero que hay veces que nos cuesta llegar a entender cómo una mente joven o incluso un niño puede llegar a cometer algunos de los delitos que desgraciadamente estamos comentando en los últimos días. Aquí en Castilla y León hay 6 pisos de régimen abierto para intentar ayudar a esos menores tutelados, para intentar proporcionarles de alguna manera esos recursos que les devuelvan a la normalidad sin tener que derivarles al centro de menores Zambrana, que está aquí en Valladolid. Es el único centro de internamiento que hay en régimen cerrado en nuestra comunidad, en Castilla y León, donde ahora mismo hay unos 65 internos. Pero queremos saber más acerca de ese comportamiento desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, porque queremos realmente intentar llegar a comprender, si es que se puede, las mentes de esos jóvenes que acaban cometiendo delitos. Por eso tenemos que saludar a la psiquiatra infanto-juvenil del SACIL, Ruth González. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Ruth. Además también de ser la psiquiatra infanto-juvenil de SACIL, eres la psiquiatra que se acerca al Zambrana, creo que 2 veces a la semana. Y claro, nos encantaría conseguir entender, Ruth, muchas veces estas mentes juveniles que acaban cometiendo atrocidades como las que hemos visto hace una semana en Badajoz. Pero no sé si es posible explicar qué le puede pasar a un joven para llegar a cometer ese tipo de delitos.
Bueno, yo creo que no se trata en qué le puede pasar a un joven. ¿Qué le puede pasar a una persona para cometer un delito? Si pudiéramos entender plenamente la mente humana, sería maravilloso. Muchas veces es que el por qué llegan a estos sitios es por distintas causas. Yo siempre digo que hay que ponernos en que son chavales que muchas veces no han tenido la oportunidad que entendemos que tendrían que tener en la niñez. Son niños que vienen de familias de alta expresividad emocional, son niños muchas veces ya muy lesionados, son niños donde muchas veces nadie ha tenido tiempo de educarles, que han nacido en violencia y que entienden la violencia como su mero medio de expresión. Además, a día de hoy, el umbral de violencia, el umbral de tolerancia a la frustración está presente en todos nuestros ámbitos, no solamente en los niños que están en un régimen cerrado, en un régimen abierto y que han cometido un delito, en todas, ¿no? Yo creo que cuando hablo con educación nos es el mismo comentario. Uh-huh. Entonces, es que estamos en una sociedad un poco más violenta, estamos en una sociedad en la cual exigimos las cosas de forma inmediata. Pues en unos chavales que en gran parte tienen problemáticas, como el TDAH, que son altamente impulsivos, que son niños que se les ha adulterizado mucho antes por el uso de las tecnologías, y que muchas veces tienen el consumo de drogas, que se acerca desde el váter, regalos de comunión, por ejemplo, pues bueno, pues entendemos que todo mezclado hace una coctelera importante. Claro. ¿Malos? Pues claro que tenemos malos. Yo siempre digo, para que lo entiendan mis residentes, que para que exista la bondad, para que exista la Madre Teresa de Calcuta, tiene que existir la maldad. No, es el contrapunto. Pero esos son los menos que tenemos. Yo siempre digo que esos son de los chavales de que tenemos, por ejemplo, en Zambrana, que cuando he oído digo, parece la gran bestia. ¿Qué va? ¿No? O sea, tenemos la fortuna de trabajar en un sitio, como yo digo, precioso. Y precioso porque trabajamos con lo más bonito, que es la juventud. Y poder reinsertar es algo que yo creo que es algo que nos tiene que motivar ya a levantarnos en el día a día.
¿Y cómo trabajas con ellos, Ruth? ¿De qué manera se trabaja con estos chicos que llegan a la Zambrana? Que hemos dicho que antes se intenta por parte de las instituciones que no acaben en este centro. Sobre todo por la privacidad de libertad, básicamente, no porque allí sea ningún monstruo, sino que pues llegan ahí porque ya no hay otro recurso más que estar allí internados, trabajando con profesionales como tú. ¿Que de qué manera les ayudas? ¿Cómo se trabaja con estos chicos que tienen perfiles también muy diversos?
Pues mira, se trabaja ya de forma diferente, porque claro, no es lo mismo que alguien venga a tu consulta voluntariamente que alguien que hayan dicho que tienes que ir a la consulta del psiquiatra forzado.
Claro.
Pero poco a poco ellos van entendiendo que las cosas que se les dice o se les hace como rebajar medicaciones o quitar ciertas sustancias, pues es por su bien, ¿no? Y poco a poco, yo creo que desde el respeto mutuo, y eso yo siempre se lo digo, ¿no? Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. Si no nos respetamos, pues no hay opción. Desde el respeto, desde la confianza, muchas veces es como empiezas a trabajar. Y luego, estos chicos muchas veces no han tenido nadie que haya representado para ellos una autoridad. No ser autoritario, una autoridad. Uh-huh. Entonces, hay a veces que es que te vienen y te dicen, Ruth, es que voy a ir con el juez, ¿qué tengo que decir? Pues tratarles de usted. ¿Cómo? No saben ni tratar de usted. Y que vengan al psiquiatra y tengan la confianza de preguntarte esas cosas o cómo va a ser tu medida, pues al final te da que algo, hay un feedback bueno, porque los chavales a veces necesitan eso, o sea, que les vayamos marcando. Y muchas veces cuando se van, te dan las gracias porque entienden que se van libres de sustancias, que vuelven a ser ellos, que han recuperado a sus familias. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues desde una dinámica diferente, entendiendo también de dónde viene, ¿no? Y no culpabilizándoles muchas veces de esa maleta que traen. O sea, tú te cuenta que hay niños que han pasado por trata de blancas y son muy jóvenes. Fíjate. Y cuando se dan cuenta, porque han crecido, que eso no está bien, se culpabilizan. Entonces, pasamos de ser alguien que ha cometido un delito por hurto porque tiene que pagarse las drogas a pasar a ser una víctima, ¿no? Uh-huh. Y que con 15 o 16 años ha sufrido unas vejaciones que espero que nadie sufra en su vida. Entonces, y que no tendría que estar en el sector. Entonces, ¿cómo le vas a culpabilizar? Pues hay que tratar también esa victimización. Hay que tratar que entienda la sexualidad desde un punto de vista sano. Hay que tratar que se respeten. Hay que quitarles del consumo de drogas, que por ejemplo en Zambrana nosotros trabajamos con ACLAR y lo hace maravillosamente. ¿Sabes? O sea, al final es un trabajo multidisciplinar, uh-huh, de gente que se pone de acuerdo y que intenta, o sea, y que yo vuelvo a decir que el foco de nuestro trabajo, y por ejemplo son Zambrana y desde el equipo directivo se transmite mucho, es eso, ¿no? O sea, nuestro objetivo, nuestro leitmotiv es que los chicos se reinserten lo mejor posible.
Pues maravilloso el trabajo que lleváis a cabo, necesario para la reinserción de estos jóvenes que si se les ayuda, se les trata y se les trabaja, como nos está explicando Ruth González, pues pueden volver a la sociedad y realmente salir adelante. Así que Ruth González, muchísimas gracias por habernos contado y explicado.
Muchísimas gracias por darnos voz de lo que se hace, ¿no? Y yo creo que siempre humanizar el centro Zambrana en este Castellón siempre es muy bueno.
Por supuesto que sí. Un beso muy fuerte, Ruth, gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars. Me voy
pa'l... Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo, hasta el 20 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas, y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Adiós.